pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presenta Voces del Artista, una charla con los grandes del arte. Comenzamos.
Punteo de lluvia, se sostiene en su luz la telaraña. Transcurre río pausado, el árbol de la vida sin palabras.
Poeta Ileana Godoy es originaria de la Ciudad de México, doctora en Historia del Arte, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido miembro del Consejo de Difusión Cultural UNAM y es promotora independiente de poesía. Entre sus distinciones se destacan
Premio Luis Cernuda, Sevilla, España.
Premio Internacional de Poesía Breve, Valparaíso, Chile.
Galardón Sor Juana Inés de la Cruz, México.
Primer lugar en el concurso de cuento Revista Viceversa, México.
Placa José María Heredia, Santiago de Cuba.
Reconocimiento y diploma en la 7ª conferencia de la Asociación Mundial de Haiku en Medellín, Colombia.
Publicación y traducción de Haiku en World Haiku 2015, Tokio, Japón.
Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, portugués, alemán y japonés. Entre sus obras literarias podemos encontrar libros de poesía, narrativa, ensayo, antologías, estudios literarios y referencias, libros colectivos y de investigación.
¿Qué tal? Como acabaron de escuchar en la cápsula, la invitada del día de hoy es la doctora Ileana Godoy. Doctora, muchas gracias por la invitación y abrirnos las puertas de su hogar.
No, al contrario, es un honor para mí.
Doctora Ileana, platíquenos un poquito sobre su carrera como poeta.
Bueno, es que hablar de una carrera como poeta es muy difícil porque yo realmente tengo una carrera académica en la UNAM desde hace muchos años. Pero al mismo tiempo yo me di cuenta de que la poesía era muy importante para mí a raíz del taller de Juan Bañuelos que se llevaba a cabo en Difusión Cultural hace muchos años. Entonces yo tenía guardados una serie de textos escritos de manera muy espontánea que no le había enseñado a nadie, y en una ocasión yo fui a Radio Educación, que era yo amiga ahí de Emilio Bergenji. Tenía un programa él que se llamaba Oficio de Poeta, y ahí me invitaron en una ocasión a participar, y yo llevé algunos de mis textos, y cuando yo los escuché interpretados por los locutores de Radio Educación y todo, pues me di cuenta que eso podía tener una proyección, y fue un estímulo muy importante para mí. A partir de entonces, eso habrá sido en los años 80, a partir de entonces yo me integré al taller de la UNAM, de Difusión Cultural de la UNAM, y en el año 85 publicamos por primera vez un libro colectivo que se llamó Así hasta 8, que fue un libro de todos los miembros del taller de por entonces, y ahí aparecen mis primeros poemas publicados, habrá sido en 85, y ya en 86 yo envié un poemario a Sevilla, España, para el premio Luis Cernuda, y resulta que lo gané en el año 86. Eso pues ya para mí fue una confirmación de mi vocación literaria, pero desde luego siempre la hice en forma autónoma e independiente, porque yo no estudié letras. Yo estudié arquitectura y claro, de manera autodidacta siempre he sido una gran lectora, pero así como una educación formal, pues me la he tenido que ir haciendo yo misma.
Exacto. Sí, entonces nos platicaba sobre el concurso que hubo en Sevilla.
Ay, sí, fue muy sorprendente porque yo lo mandé pues como quien tira una botella al mar, ¿no? Y resultó que pasaron unos meses y a las 2 de la mañana un día hablan a la casa y bueno, yo contesto, ¿qué pasará? Y me dice, no, pues es para comunicarle que ha ganado usted el premio Luis Cernuda. Dije, no, esto es algún amigo que se enteró de que los mandé y que me está jugando una broma. No me la creí. Tuve que hablar al otro día al ayuntamiento para checar. Dije, no, vamos a hablar de aquí para allá a ver si esto es cierto. Pero sí, señora, pues si le acabamos de decir. Yo decía, bueno, sí, perdóneme, pero sí fue algo muy, muy sorpresivo. Porque estaba en un premio bien dotado, eran 500,000 pesetas de entonces. Y bueno, pues para mí fue una gran sorpresa, porque era la primera vez que yo mandaba poemas a un concurso. Entonces, bueno, fue algo muy, muy bonito. Lo único que sucedió fue que no me publicaron ahí el libro, sino que lo publicamos aquí en México con la colección esta de Caballo Verde de la poesía, que intervenía el IMBA e intervenía esta editorial de Villicaña, era la editorial, y sacamos el libro. Pero de hecho a mí me hubiera gustado que saliera en España. Ya los otros premios más recientes, Luis Cernuda, se han salido en colecciones allá, pero el mío, que es del 86, no hubo financiamiento para sacarlo allá. Sin embargo, sí está en los anales del premio Luis Cernuda de Sevilla. Pues sí, me mandaron en efectivo con los descuentos correspondientes y todo, pero yo siento que no me di cuenta yo realmente la importancia que eso podía tener, ¿no? Y seguí trabajando y sí he tenido varios reconocimientos fuera del país. Por ejemplo, también tuve el de Valparaíso, Chile, en poesía breve, fue en el año que sería 90, 91, y en Cuba me dieron la placa José María Heredia, eso ya fue en el año 2000. O sea que sí he seguido, porque a mí me ha gustado también la difusión de la poesía, no solamente la creación, sino hacer un trabajo para difundir a nuevos autores, para publicar libros, para hacer encuentros de poesías. Hemos incursionado, no solo yo, sino un grupo de poetas que constituimos el grupo Floricanto Asociación Civil, pues que hemos hecho muchas actividades y seguimos participando en ferias de libro, en la Feria de Minería, en la Feria de Guadalajara, de manera independiente, con publicaciones sin finalidad de lucro. Tenemos también talleres, en fin, es toda una labor cultural la que tenemos.
Estaba mencionando ahorita algo muy importante, que es Floricanto. Para los nuevos poetas, como dice usted, que apoyan como Floricanto, el grupo Floricanto, un nuevo artista, ¿qué necesita para pertenecer?
Pues necesita acercarse a nosotros, necesita presentar su obra, necesita tomar taller en un momento dado para hacer taller de creación o de edición, según este su nivel, y después vemos las posibilidades de financiamiento. Nosotros sacamos pequeños tirajes, 100 libros, y eso facilita la gestión. Luego ahorita ya estamos en un sistema que se llama Bibliomanager, que está manejando Alejandro Senker, que ha sido en el que nos ha resuelto la producción de los libros. Y eso nos va a permitir tener presencia también en otros países, y si se agota ese primer tiraje, seguir imprimiendo, pero bajo demanda, para que no se haga un stock muy grande y no sea complicado para el autor ni para nosotros como gestores culturales. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades que se están abriendo, ¿no? En internet, en impresión bajo demanda. A veces al autor se le puede pedir alguna colaboración si él quiere parte de la edición, que muchas veces eso pasa, ¿no? Si no es el caso, pues tendríamos que buscar un posible financiamiento. Ahorita, por ejemplo, conseguimos un financiamiento del Goethe Institut en Alemania para una traducción de poesía del alemán al español. Es la primera vez que estamos obteniendo un apoyo financiero, pero pues de una institución que no tiene nada que ver con política ni con ideología, sino que tiene una calidad cultural y un prestigio literario. Eso es lo que nos interesa a nosotros.
lo que está platicando sobre ese financiamiento de Alemania con México, ¿no?
Sí, ahorita que es el año dual es lo que hicimos y afortunadamente les interesó mucho porque son poetas no conocidos en México y de actuales que están en plena producción.
Platícanos un poco sobre los homenajes que le han hecho.
Ay, pues eso da mucho miedo porque dice uno, bueno, yo ya estoy muy vieja o qué pasa, ¿no? Entonces, fue una iniciativa de la editorial Mi Cielo, que es una editorial pequeña, pero que es muy entusiasta y que inició un ciclo ahí en Radio UNAM que se llamó Radio Poemario. Y entonces me dijo que pues consideraba que yo ya tenía la trayectoria como para incluirme dentro del ciclo de grandes maestros. Y ahí aparecí en un ciclo junto con Saúl Ibargoyen, con Hugo Gutiérrez Vega, con Raúl Renán y yo. Entonces yo era la más joven de ellos. Y bueno, para mí fue una gran satisfacción que en mi alma mater, ¿verdad? En la UNAM yo tengo, el año que entra cumplo 40 años de docencia y investigación. Pues fue una gran satisfacción estar ahí en Radio UNAM entre estos grandes maestros. Y pues considerar que ya es un momento en el que hay que hacer un primer recuento, por decirlo así. Es lo que significa realmente un homenaje, ¿no? El decir, bueno, pues se puede hacer un recuento de varios años de trabajo, ¿no? Realmente eso es lo que significa.
Doctora, veo aquí, tiene algunos libros, si nos puede platicar un poco acerca de ellos.
Claro, es mi producción reciente. Bueno, yo quiero hacer un antecedente. Yo tengo una publicación importante de un recuento de poemas que salió en el año 2000, que fue de poesía de 1985 a 2000, que me lo publicó el Fondo de Cultura Económica, se llama Conjuro del Espejo. Entonces, de 2000 para acá, yo tendría que hacer ahorita otro recuento. Y estos libros que tengo aquí son ya recientes de 2013 a la fecha. Entonces, si ustedes ven, pues es bastante producción, 1, 2, 3, 4, 5 libros de 2013 a la fecha. Desde luego que muchos de ellos fueron iniciados antes de 2013, pero la publicación es de 2013 a la fecha. Por ejemplo, hay una línea de poesía que yo he frecuentado desde mi primer libro, que fue Contra Alianza en 1985, y el género es el haiku. El haiku siempre me ha interesado por la brevedad y por la síntesis que maneja, y este estado de contemplación en el que uno se sumerge cuando escribe haiku. Y entonces, bueno, se dio que empecé a juntar estos haiku y están publicados como libro objeto, uno en la Academia Mexicana de Investigación en Ciencias y Humanidades, que realmente tiene relación con las universidades de los estados, sobre todo de Morelos y del Estado de México, y este otro que me lo publicó Mi Cielo, como ya les había comentado. Y entonces decidí hacerlo por medio de los cuatro elementos. Unos son haikus de aire y fuego y otros son haikus de tierra y agua. Es un género tradicional japonés muy relacionado con el zen, en el sentido del presente, de captar el sentido del presente. Por ejemplo, aquí lo abrí al azar, en estos de agua y tierra, y dice: jacaranda, mar azul en el aire, brote de sed. Algún otro de este libro, de agua y tierra y de aire y fuego, pues voy a leer también unos dos. Lenta la nube, espejea en el cielo un hondo abismo. Veleta y viento, diálogo sin palabras, nace el día. Retrato el día, nunca la inmensa noche ensimismada. Y de los haikus quiero comentar que yo mandé unos haikus a Colombia cuando hubo un festival de haiku en Medellín. Yo iba a ir ese año a Medellín y a la mera hora alguna cosa familiar se presentó y no pude ir. Pero envié los haikus y resulta que me seleccionaron entre los mejores y me publicaron en una antología que sacaron en Medellín. Y luego yo ya seguí colaborando en la revista de World Haiku Association y ahí tengo publicados varios haikus que me han traducido al inglés y al japonés. Entonces yo tengo un pendiente ahí de acercarme a esta Asociación Mundial del Haiku. Ya tendré tiempo, pero sí sigo publicando con ellos.
Felicidades, doctora, por ese gran trabajo. Sí, y sí. Algo muy, muy interesante, ¿dónde podría conseguir nuestro público que nos escucha su material?
Pues tenemos un punto de venta fijo, que es ahí en Coyoacán, en la tienda Terra Nostra, que está en Moctezuma esquina con Abasolo, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Ahí tenemos un punto de venta, y en las ferias de libro y en presentaciones de libros que hacemos y las publicamos en Facebook, tenemos nuestro sitio, que es Editorial Floricanto o Floricanto Grupo Cultural. Ahí encuentran nuestros eventos y encuentran el correo y podemos hacer un contacto personal con mucho gusto.
Pues bien, para todos los interesados que deseen adquirir un libro de la doctora Ileana Godoy, pues ya saben que está en la red su contacto y pueden adquirir alguno de sus materiales. Doctora, ¿nos puede platicar un poco del libro que tiene en sus manos?
En otra línea de mi producción reciente está Desde Poemas Chamánicos, que ha sido un tema constante de mis inquietudes, porque me ha acercado al México profundo. A mí me interesa mucho la parte tradicional. Así como el haiku es una parte tradicional universal, a mí me interesa la parte del México profundo, todo lo que es tradición de México, porque mis inquietudes antropológicas son muy importantes. Y entonces tengo dos libros sobre estos temas: Poemas Chamánicos, que es poesía, y este libro de relatos chamánicos, podría llamarse, que es Venado Azul Viricuta, que ahí narro experiencias de 7 viajes en el desierto de Real de 14. Entonces, un libro de relatos que ya en Descarga Cultura de la UNAM grabé algunos, y que pues representan esta inquietud por la búsqueda de los orígenes y del conocimiento, más allá del conocimiento científico, este conocimiento esencial que está dado en la magia, en el mito, en las plantas de poder, en estos caminos de conocimiento alternativo, podemos decir, que son muy completos y muy complejos. Entonces, bueno, este libro es muy reciente, este lo presenté en la FIL de Guadalajara a fines de 2015. Todavía no lo presento aquí en la Ciudad de México, pero me gusta mucho este libro. Quizá pueda leer algún pequeño fragmento.
Claro, doctora.
Uno que era Dimensión sin Tiempo. La Dimensión sin Tiempo, aquí está en la 35. La Dimensión sin Tiempo. La luna llena desnuda el paraje, sensibiliza la piel azul de las cactáceas estremecidas por el viento helado. Cardenches de filigrana tejen un espejismo de flores amarillas, mariposas a punto de volar para volverse invisibles. Soy la espectadora privilegiada de este museo de esculturas vivas. Veo su luz interior. Camino con cuidado para no interrumpir el monólogo de pliegues minerales que presiente mis pasos y retrae su flujo aguamarino. Un abanico vegetal se presenta frente a mí, obstruyéndome el paso, como si me dijera con su plenitud: vas demasiado a prisa, aquí todos los vivos somos infinitos y cambiamos a cada instante. ¿No te habías dado cuenta?
Ay, qué hermoso.
Pues es la magia, cómo se transmuta todo en la noche del desierto, ¿no?
Doctora, ¿y cuánto tiempo le llevó a hacer ese libro?
Pues curiosamente estoy viendo una constante. Estos son libros hechos durante mucho tiempo que coincidieron casi en su tiempo de publicación, porque aquí estaríamos hablando de 7-8 años para escribir Viricuta, porque fueron 7-8 viajes y es un viaje anual que se hace al desierto. Entonces se fueron juntando esas experiencias y las fui escribiendo y hasta que hubo la oportunidad de publicarlas y alcancé una extensión pues ya de un libro. Lo mismo sucede con los haikus, son como libros muy decantados en el tiempo y que encontraron una oportunidad, porque es difícil, aunque uno ya tenga trayectoria, no es fácil publicar en poesía en México, no es fácil, porque no se mueve lo suficiente, no la promueven lo suficiente, es lo que pienso, ¿no? Entonces son libros que ya tenían tiempo de estar escritos y que encontraron la salida. Este libro que se llama Dicta Palabra, que es el de este fue en 2013 que me lo publicó Mantes Editores. También fue un libro que se fue gestando de que iba quedando un material de otros libros que yo ya había configurado y yo no veía muy bien cómo lo iba a armar hasta que de repente al ver todos esos poemas que habían quedado como poemas sueltos, vi que sí tenían una estructura, ¿sí? Porque con la poesía uno se lleva la sorpresa de que uno no puede planear conscientemente como en una novela. Los libros como que se van formando a sí mismos. Uno lo ve a posteriori y ve cómo se van configurando. Y así me pasó con Adicta Palabra. Y entonces sí, ahorita que me preguntó Lupita, sí, hay esa constante de que son libros hechos a través de varios años y que han coincidido en su fecha de publicación.
Doctora, ¿sigue haciendo usted sus viajes al desierto?
¿No? Últimamente ya no. El último lo habré hecho, pues, habrá sido como en 2011, una cosa así.
¿Y qué tal fue su última experiencia?
Todas son diferentes. La más reciente, para mí, es ya una conciencia muy clara de un camino en el cual uno va madurando, uno va respetando cada vez más. Es curiosísimo porque en vez de sentir que uno tiene más dominio sobre el asunto, uno se va dando cuenta de que es infinito, y de que uno está apenas asomándose ahí a un atisbo de ese conocimiento, porque es como entrar en un lenguaje diferente de la naturaleza, del tiempo, del espacio, de cómo se puede transmitir la experiencia cósmica, ¿no? Porque aquí entra la visión chamánica, porque no es nada más ir a tener una experiencia sensorial, sino realmente integrarse al territorio del mito, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido. Yo podría decir que hay una continuidad entre todos estos viajes y por eso está presente ahí en el libro. Cada viaje diferente, pero al fin y al cabo es un caleidoscopio que se va sumando. Es como ir armando un rompecabezas, ¿no?
Entonces, ¿queda abierto una tercera edición de viajes?
Posiblemente haya un recoger la experiencia y su significado para mí el día de hoy. Eso está pendiente. Pero yo ya considero que porque además hay que pensar que estos viajes son físicamente muy demandantes. O sea, es quedarse en el desierto toda la noche en tiendas de campaña, es caminar mucho, andar cargando mochilas y cosas, y no sé si la salud me va a dar para eso. Si me da, iré con mucho gusto otra vez y las que sea, pero considero que es un ciclo, yo ya lo tengo abarcado. Podría ir, pero no depende ya, no es esencial. Considero que ya lo que tenía que decir ya está.
Yo tengo una pregunta, doctora, más o menos hablando de tiempo, ¿cuántos años lleva usted como poeta?
Desde 1982, que yo entré formalmente al taller de la UNAM, hasta la fecha. O sea que ya son más de 30 años. Sí. Inclusive el homenaje que me hicieron en Radio UNAM, de hecho era una conmemoración de la publicación de mi primer libro, que fue en 85. Mi primer libro se llamó Contra Alianza y salió en 1985, ya para 2015. Pues ya fueron los 30 años.
Yo quisiera tocar el tema de su participación en el Museo Interactivo.
Ah, sí. Sí, esa es otra cosa.
¿Podría compartir un poquito su experiencia y todo el trabajo que se hizo?
Sí, este es un trabajo académico que se hizo con los auspicios de la UNAM, de la Dirección General de Personal Académico. Ellos tienen unos apoyos que se llaman PAPIME y PAPIT. En este caso es PAPIME porque es un proyecto de innovación en la docencia, en la enseñanza. Y entonces es un museo virtual que uno puede entrar para ver las investigaciones recientes de varios investigadores, no solo mexicanos, sino que tenemos alguien de Chile, alguien de Perú, alguien de Guatemala, que han sido producto pues de mi asistencia a numerosos congresos de historia de la arquitectura y de historia del arte a través del tiempo. Entonces yo quise compartirlo en un sitio online, y afortunadamente durante 2 años fue el desarrollo de este proyecto, que ahorita ya lo pueden ustedes ver poniendo Museo Virtual Precolombino o entrando a la página oficial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fue un arduo trabajo, verdaderamente muy difícil, pero estoy satisfecha de dar cabida a investigaciones que están en proceso, porque casi siempre todo lo que aparece es cuando ya está muy consagrado, ¿no? Y a mí me ha interesado mucho sacar a la luz nuevos paradigmas de investigación, tratar de que el pasado americano sea visto desde los ángulos de la hermenéutica, de la nueva ciencia, de la geometría fractal, de cosas que son realmente nuevas para una aproximación metodológica. Entonces, eso es muy interesante, no irse con aquello que ya está sancionado y aceptado y consagrado de alguna manera, ¿no? Así como me gusta correr riesgos en la poesía al meterme a los terrenos de lo sagrado y de lo mágico, ¿no? Así me gusta aventurarme también en la cuestión de la metodología y de la investigación, porque hay que abrirse a lo nuevo. Yo creo que el esperarse a que las cosas ya estén estáticas, pues para mí ya no tiene chiste. Me gusta tomar ese riesgo. Afortunadamente lo sacamos adelante.
Doctora, entonces, sus últimos libros, por ejemplo, este de la recopilación de Jaime Sabine, ¿ese es de Flor y Canto o ya es de otro?
No, esto me lo publicó la Universidad de Chiapas, Coneculta de Chiapas, en una colección que se llama Caudales, que es de ensayos. Y este ensayo, pues yo lo tenía desde el año 97, nada más que había sido publicado en una pequeñita editorial que se llamó Mixcoatl, ni siquiera tenía ISBN, entonces estaba inédito, y me lo pidieron ahí en Chiapas para conmemorar un aniversario de Jaime Sabines. Entonces yo les di el ensayo, desde luego que lo corregí, lo aumenté, y esta es una publicación muy reciente del año, este año lo fui a presentar en Chiapas. Se llama La poesía de Jaime Sabines y sus grandes temas, una aproximación filosófica y científica. ¿Por qué? Pues porque Jaime Sabines es un poeta popular, pero que ha brevado en los caudales, ahora sí, de la filosofía, porque su filosofía es básicamente existencialista, pienso yo. Entonces, aunque él no sea un especialista en temas filosóficos, desde luego que él habla de la muerte, habla de Dios, habla del cuerpo, habla del amor, habla de toda esta gama de posibilidades existenciales, y hay unas constantes filosóficas ahí en su poesía. Son las que yo estoy pues tratando de plasmar ahí, exacto.
Y para finalizar, doctora, ¿nos podría decir a su audiencia en qué tipo de filosofía está situada Ileana Godoy?
Uy, qué difícil. Pues me interesa mucho el deconstructivismo. Esta cuestión de observar cómo se crean y se transforman las estructuras, tanto históricas como lingüísticas, como culturales, y cómo va haciéndose la historia a través de este proceso, y cómo leemos la historia a través de este proceso. Por eso me interesan los orígenes, porque no me explico nada de lo humano sin este ingrediente de una construcción cultural. ¿Qué tan inconsciente? No lo sé, porque están los arquetipos, por ejemplo. ¿Qué tan consciente? Porque están los programas que tenemos nosotros introyectados como cultura. Entonces, para mí ese análisis cultural de las ideas es algo muy importante. Y además, estéticamente, yo me siento muy cerca de la imagen. Si me preguntan qué es lo más importante para mí a la hora de escribir poesía, creo que la plasmación de la imagen es lo que más me importa, porque la imagen es la presencia. por ejemplo, en eso que leí de la dimensión, el espacio sin dimensiones, ¿no? La dimensión oculta, todo eso, es una configuración de imágenes que elabora una presencia. Entonces, para mí la poesía es eso, es hacer presente aquello que estaba latente en un momento dado, ¿no? Y es una construcción en la que entran el consciente y el inconsciente. Por eso el deconstructivismo me interesa mucho. Y el pensamiento rizomático también sería otra vertiente. El ver cómo hay una forma, como un cauce natural, como el agua que se va yendo por los resquicios de un terreno, ¿no? Así va el pensamiento del poeta, sin una planeación previa, pero sí con el desenlace más natural y más fluido. Ese fluir del tiempo y de la experiencia es el que me interesa a mí.
Pues muchas gracias.
Hombre, gracias.
Es interesante charla que tuvimos con usted. ¿Y alguna otra cosa que quiera agregar, doctora?
Pues agregar que ojalá la poesía siga siendo una opción para la expresión de los jóvenes y que ojalá que podamos humanizar más nuestro mundo, disminuyendo tanto consumismo y yendo hacia la esencia de las cosas, porque la verdadera riqueza es esa, es la de la experiencia y la de la comunicación. Y la palabra, pues, es en ese sentido un medio privilegiado para seguirlo haciendo.
Pues muchas gracias.
Pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presentó Voces del Artista, una producción de José Luis Lomán.